Muy buen día, amigos. Nuevamente estamos en un episodio más de Conexión Novarum. Tu servidor Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual. Estamos muy emocionados, entusiasmados, porque ya empezamos la producción de un nuevo curso en la Academia de Novarum. Recuerden que los cursos que tenemos, si bien son pocos, son sustanciales, importantes y que pueden hacer la diferencia en sus empresas. Pueden visitar nuestra landing page en www.novarum.mx y ahí van a encontrar el vínculo hacia la Academia de Novarum. Bueno, lo que les quiero platicar es que empezamos ya la producción de un nuevo curso sobre el tema de desarrollo organizacional. Lo podemos ver como un programa muy convencional, porque el desarrollo organizacional debe datar de los años 80, 90, una cosa así. Pero para hacer una diferenciación y darle el toque de las empresas inusuales, le estamos denominando diseño organizacional 2.0. Y esto lo hacemos porque estamos convencidos que la forma en que ha venido evolucionando el concepto de desarrollo organizacional se ha venido desvirtuando y prácticamente pareciera que la única área responsable es recursos humanos, es desarrollo de talento, es capital humano, según como le llamen en sus empresas. Sin embargo, pensamos que, como su nombre lo indica, el desarrollo organizacional debe ser algo integral, completo y abrazar todas las perspectivas relevantes en la empresa. En este programa abundamos y entramos a los detalles de cómo estructurar un programa de desarrollo organizacional. Cuando tengan la oportunidad de registrarse y de tomar el curso, yo creo que nos va a tomar como un mes y medio, dos meses en que vayamos curando los episodios y armando la plataforma para que esté disponible, se van a dar cuenta las cinco perspectivas que nosotros denominamos Balance Scorecard más uno. O sea, sí tomamos el modelo de referencia de los doctores Robert Kaplan y David Norton de la Universidad de Harvard, del Balance Scorecard o el tablero de mando integral, donde tenemos la perspectiva de las personas y su aprendizaje, los sistemas y procesos, clientes, entorno y competencia y resultados financieros. Nosotros agregamos una primer perspectiva, el más uno, donde entra el rol activo y proactivo del consejo, de la dirección general y del equipo directivo. ¿Por qué separamos a este grupo de personas de la perspectiva de personas y aprendizajes del modelo original? Lo hicimos porque, aprendiendo, ¿verdad?, de los maestros sobre los cuales estamos parados en sus hombros para ver más lejos, como decía Newton, aprendiendo de Deming, siempre sostuvo durante su vida que el 95% de los resultados de una organización eran responsabilidad de la alta gerencia, así le llamaba él, que en términos actuales pues sería la alta dirección, incluyendo el consejo cuando existe. Que muchas veces no nos gustan los resultados, pero es porque el sistema está mal diseñado. Otro amigo y colega, Alfonso Cornejo, autor del libro Complejidad y Caos, un libro muy interesante y muy adelantado a su tiempo cuando lo publicó, es resultado de su tesis de maestría en sistemas, no sistemas informáticos, debe haber hecho alguna maestría en temas de sistemas de actividad humana. Yo creo que es de las pocas tesis que se convierte en el libro. Y él lo logró, y lo logró de manera magistral. Bueno, Alfonso Cornejo, en ese libro, y en realidad lo comentó en un seminario que lo invitamos aquí a León, Guanajuato, ya hace muchos años a impartir, dijo una frase que se me quedó grabada y probablemente quienes me conozcan y hayan recibido nuestros servicios en sus empresas hayan visto que la utilizo de manera muy reiterada. Y la frase de Alfonso Cornejo dice: las empresas están perfectamente diseñadas para dar los resultados que dan. Y luego te preguntas, pero oye, yo no diseñé la empresa para que estuviera al borde de la quiebra, o yo no diseñé la empresa para que tuviera mal servicio al cliente. Probablemente no. Probablemente tú, muy buena voluntad, iniciaste tu empresa, la formaste. Sin embargo, los sistemas se van deteriorando, más los sistemas de actividad humana. Lo que en un momento dado funcionaba deja de funcionar, no solo porque se deteriora por un efecto de entropía organizacional, sino también porque hay cambios en el entorno. Hay cambios sociales, políticos, económicos, nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas generaciones de personas, de colaboradores que traen otros modelos mentales. Y todos esos cambios que ocurren al combinarse y querer que sigan funcionando como funcionaban hace 2, 3, 5 o 10 años, En realidad no sucede así. Y empieza esa entropía organizacional a generar un nuevo diseño, entre comillas, porque con ese deterioro se autodiseñan los sistemas. De hecho, por eso es la importancia de separar esa perspectiva más uno en el Balance Scorecard, porque consejo, director y su equipo son los diseñadores del sistema, son responsables, que era lo que decía Deming, ¿sí? La alta gerencia diseña el sistema, el resto de los colaboradores trabajan dentro del sistema. Un sistema que ya fue predefinido y cuando te contratan, pues tú llegas y te dicen, así es como funciona. Esto es lo que vas a hacer. Muy bien, pues esos diseñadores del sistema son los responsables de los resultados en un 95% de las veces. Te cuenta como anécdota, realmente no tengo forma de verificar que sea verdad, salvo que alguno de ustedes lo haya vivido o tenga alguna fuente confiable. El doctor Deming todos los años era el orador principal en un congreso de calidad que se lleva a cabo anualmente en Estados Unidos, y pues un auditorio a lo mejor de 3,000, 4,000 personas y todos muy atentos a la primera conferencia del doctor Deming. Con el paso de los años, porque él se mantuvo activo literal hasta que falleció, que ya tenía más de 90 años, 93, 94 años, él iba a dar esa conferencia de apertura a este congreso, ¿verdad? Era un reconocimiento para sus aportaciones, ¿verdad?, al cuerpo de conocimiento de los sistemas de calidad, de la mejora continua. Y con su voz gastada, ¿verdad?, su voz cansada, bajita, ¿verdad?, dice, no lo quiero tratar de imitar, ¿verdad?, se me hace una falta de respeto, pero él dice, quiero reconocer un error. Entonces se hizo un silencio impresionante en la sala, platica la anécdota, porque como decía, no, a ver, como que no escuché bien qué fue lo que dijo. No, pues es que dice que quiere reconocer un error, quiere pedir disculpas. Y ya cuando se hace el silencio completo, ¿verdad?, y acaba el barullo, dice él, les he dicho por muchos años que el 95% de los resultados dependen de la alta gerencia, pero estaba equivocado. En realidad es entre el 97% y el 98%. Bueno, el dato les puede parecer a lo mejor, pues, irrelevante o ya se lo sabían, pero si lo piensan con detenimiento, esto ayuda a encontrar muy rápido en dónde está la responsabilidad de la transformación de una organización, de la evolución organizacional, y está en el consejo y en la alta gerencia, la alta dirección. Si no hay consejo en tu empresa, bueno, pues es de la alta dirección, es innegable. Entonces, y no me refiero al director general, sino a todo su equipo en conjunto, que se vean como un equipo de diseñadores, diseñadores de sistemas. Ya por ahí tenemos un blog que hemos publicado al respecto, pero lo interesante es que cuando queremos abordar el tema de desarrollo organizacional 2.0, un desarrollo organizacional para empresas inusuales, se parte de esa premisa de que ese grupo de personas, ese pequeño grupo de personas, son claves en el desarrollo de una organización. El desarrollo organizacional no es responsabilidad de un departamento. Miren, voy a repasar de nuevo el Balance Scorecard más uno. Y díganme por qué una de esas perspectivas debiera ser la responsable de manejar el desarrollo organizacional. Si me voy al revés, está resultados financieros. ¿Queremos que el Departamento de Contabilidad y Finanzas sea el responsable del programa de desarrollo organizacional? Clientes, entorno y competencia. ¿Queremos que el área comercial que tiene interacción con los clientes finales, con los usuarios, sea el responsable del desarrollo organizacional? Como que no hace sentido. Sistemas y procesos. ¿Esperamos que la persona responsable del sistema de gestión de calidad, responsable de las certificaciones en planta, responsable de que los sistemas estén documentados, que las políticas estén documentadas y que sean letra viva, ellos son los responsables del desarrollo organizacional? Y llegamos a la perspectiva de personas y aprendizaje, que es en donde normalmente asociamos, ahí está el área de capital humano o de recursos humanos, ¿verdad?, como todavía se le nombra incorrectamente en muchas organizaciones. Pero vamos a pensar que le llaman desarrollo del talento, capital humano. Hay nombres mucho más representativos de la labor de ese grupo de personas que están en tu empresa. Y normalmente a ellos les asignamos la responsabilidad del desarrollo organizacional. Pero no tiene lógica porque ellos nada más tienen influencia directa sobre una de las perspectivas. Que si bien todo lo de personas y aprendizaje es transversal, les falta todavía mucha contundencia, mucha autoridad para poder hacer que funcione las iniciativas de desarrollo organizacional, además de que ni siquiera está en sus manos la asignación de un presupuesto. Entonces, como ya seguramente lo adivinaron, la perspectiva que agregamos nosotros, consejo, dirección y su equipo directivo o gerencial, ellos son los responsables del desarrollo organizacional. Y en particular el director general, que va a cabildear con el consejo para obtener un presupuesto, va a reportar avances, va a coordinar a su equipo directivo, ¿verdad?, para empezar a articular ese programa, que es muy importante. Es un programa de desarrollo organizacional, no un proyecto. Porque los proyectos tienen principio y fin. Los programas son permanentes. Y así debe de ser el programa de desarrollo organizacional. Permanente, integral, completo, abrazando a toda la organización. Pues bien, en esto estamos trabajando. El día de hoy grabé el módulo 2 de 5 y ayer o antier grabé la introducción y el módulo 1. Entonces, nos va a dar mucho gusto coincidir en este programa de desarrollo organizacional 2.0. La forma en que se vive en la academia es de manera asíncrona. Es decir, tú te inscribes en cualquier momento, tú vas a tu ritmo, los materiales están dispuestos 24/7 en la plataforma y además del video están las memorias. Y en las memorias les anexamos algunas ligas valiosas de otros materiales, algunos que nosotros hemos producido, ¿verdad?, en nuestra academia, como podcasts o blogs, pero también de otros autores que son relevantes para el tema que estamos tratando. Incluso en el módulo 1, si mal no recuerdo, ya incluimos conceptos de modernidad líquida y de las implicaciones que tiene la modernidad líquida de Zygmunt Bauman en la reconfiguración del trabajo en las empresas, ¿sí? No se me desesperen, creo que va a ser un buen momento en que salga este programa, dadas todas las circunstancias que estamos viviendo en el entorno, porque ahí les explicamos que el propósito de un programa de desarrollo organizacional inusual o 2.0 es precisamente mejorar el desempeño integral de la empresa, lo cual abraza también la información financiera. Entonces, si se fijan, si en el desarrollo integral vamos a incluir todos los KPIs de la empresa, todos los indicadores claves de desempeño, pero también de manera muy importante, con mucha atención, el tema financiero, es poco frecuente que los responsables de capital humano tengan una injerencia importante en la información financiera, en el armado de presupuestos, en la revisión de resultados. Incluso hay empresas que ni siquiera comparten la información financiera con el resto de la organización. Pues con mayor razón, esa perspectiva financiera que al final de cuentas se convierte en el oxígeno que hace que la organización funcione, no en el fin último, pero sí en una condición necesaria para que la empresa siga siendo valiosa y productiva para la sociedad y para sus colaboradores, ¿sí? Se necesita una perspectiva financiera en desarrollo organizacional. Y si ustedes revisan, que nosotros lo hemos hecho, los programas de maestría en las diferentes universidades que ofrecen la maestría en desarrollo organizacional, van a encontrar una de dos. O no incluyen temas financieros, o los incluyen muy por encimita, de manera marginal, y probablemente ni siquiera interconectados con todo el impacto que se requiere para lograr un verdadero y continuo desarrollo organizacional inusual en sus organizaciones. Nos da gusto nuevamente coincidir. Esperemos que esto que les compartimos el día de hoy les resulte interesante y probablemente empiece a levantar algunas ideas, algunas antenitas, para que empecemos a nombrar las cosas como debe de ser y a darles la oportunidad de que conceptos que nos han venido acompañando por mucho tiempo tengan una evolución, una transformación y un mayor impacto en las organizaciones. Les deseamos un muy buen día y esperamos verlos participando en la Academia de Novarum, no solamente en este programa de desarrollo organizacional 2.0, sino en los otros que ya tenemos disponibles para ustedes, como es Innovación sin Presupuesto, Inteligencia Artificial en México y Empresas Inusuales. Esos ya están listos para que ustedes se puedan inscribir y renovar su percepción de la empresa como sistema de actividad humana. Muy buen día y nos vemos en el siguiente episodio de Conexión Novarum. Gracias.